Muy bien, muy bien. Así que, bueno, con esta pieza gloriosa de la música mundial, que es el himno de la IASA, retomamos la charla con Sebastián Cittadini, de autor de Segunda Vuelta Obdulista. Dice el himno de Sudamérica, dice, alienten al cuadro, siempre calentar, nunca criticar. Eso es muy puesto en práctica. Por ejemplo, por la hinchada de Sudamérica es súper puesto en práctica. Yo no recuerdo casi en más de 40 años de ver a Sudamérica, de incluso con jugadores que hayan tenido actuaciones desastrosas, lamentables, ¿no? Y todo tipo de cosas que en otros cuadros siempre se cumplió con la letra.
¿Sí? Del himno. Debe ser un caso bastante único.
Es raro, es raro. Si no se silban jugadores, cuando los cambian, se andaron mal, no. ¿Mirá? No. No sé si es muy obdulista o no eso.
No, es raro en Uruguay, sí. Porque acá viste que sí. Igual van y chiflan a Suárez en el estadio.
No, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que yo tengo esa cosa, ¿no? Que yo no entiendo, por ejemplo, cómo podés, vos y alguna gente más que conozco, ser hincha de Uruguay sin ser hincha en serio de un cuadro, ¿no? O ser más hincha de la Celeste que de un cuadro. Porque sí entiendo que el que va al estadio a ver a Suárez lo chifle. Pero a ese es muy difícil que lo veas en el fútbol real, entre comillas, que es el fútbol del fin de semana, del barro, del vestuario con agua fría, del alambrado,
del manicero.
Del manicero. ¿Entendés lo que digo? O sea, no me cierra esa parte, ¿viste?
Sí, no hay mucha gente. O sea,
reconozco que existe, ¿no? Y a las pruebas está tu obra, además que se refleja todo eso. Sí. Pero, ¿cómo es? ¿Qué se siente? ¿Cómo es? Es raro, ¿no?
A mí siempre me pasó eso de que era como, de alguna manera, como el pensamiento de hincha, como si vos fueras el, así como el técnico de la selección tiene a disposición a todos los jugadores. Uh-huh. Es como que, por ejemplo, el que es muy hincha de un equipo, por más que haya otro del otro equipo que la rompa y sea muy bueno, nunca se permite como decir, cuando juega la selección y está yo lo aliento a morir y hincho por él, ¿no? Es como que
sí.
Pasa, ahora que hablamos de Suárez, ¿no? Hay gente que de repente es muy de Peñarol y tal, por ahí capaz que no le termina de convencer.
Le rechina un poco porque juega Nacional.
Como cuando Forlán vino de Peñarol también era como que...
Sí, porque Tabárez, como es de Peñarol, ponía más de Peñarol que de Nacional.
Y eso está súper instalado, ¿no? Por ejemplo, que decía, no, bueno, Tabárez no cita a Pereiro porque es de Nacional o porque no cita a este otro. Pasa, ¿no? Pasa, entonces, bueno, uno como hincha de la selección se puede permitir eso, ¿no? Decir, bueno, todos los que son buenos son jugadores míos.
Seguro, está bien. Bueno, hablemos del obdulismo y de su representante. Vos tenés una cosa ahí con una relación especial, por ejemplo, con el Chengue Morales, ¿no? Literariamente hablando, me refiero.
Sí, y terminó siendo...
Y te terminaste... A ver, contame.
Claro, en el caso de para mí es como que, bueno, la selección esa del 2002 fue como la... Cuando empecé con el blog y con el Facebook, en principio, era como la que usaba más como insumo directo de humor o ironía como para comparar con lo que estaba pasando en la actualidad de aquel momento, con el antecedente inmediato que era ese, ¿no? Que no se parecía en nada a lo ordenado, a lo planificado. Y incluso las personalidades o la conducta de aquellos jugadores distaba también mucho de lo que era la selección de ese momento. Y bueno, en el caso del Chengue es como una figura que tiene, bueno, su explicación o su razón de ser en el hecho ese también de que es como el surgimiento del Chengue es hijo de una época. Uh-huh. Son cosas que por ahí solamente pueden, exacto, pasar en aquel Uruguay.
El Chengue, que es el negro Chengue, además.
Claro,
¿no?
Como él dijo, ¿no? En una nota. Que,
seguro.
Una vez dijo, bueno, yo era el número 49 en una lista de 23 y terminé yendo al Mundial.
Sí.
Y él sabía, ¿no? Pero bueno, tuvo la bueno, su propio mérito, pero bueno, de alguna forma no era consecuencia de ningún proceso organizado, ni era un jugador que había pasado por...
O sea, era un jugador que venía de la elite, digamos,
que trabajó cargando cajones en el mercado, jugó en la C, y bueno, fue llegando, y bueno, un día se encontró en el estadio lleno, en un repechaje con Australia, haciendo dos goles y
llevando a Uruguay,
y llevando Uruguay al Mundial, ¿no? Entonces eso te hace un elegido, de alguna forma.
Claro.
Y sería posible solamente en ese Uruguay que tiene como hilo conductor, que aún en los grandes triunfos y en los grandes fracasos, siempre estuvo marcado por la desorganización o la improvisación. Todo lo que por ahí el que es más joven y solamente conoce el proceso de Tabárez, uh-huh. Por ahí se piensa que en Uruguay toda la vida se planificó o se hicieron las cosas en consecuencia a un proyecto serio y ordenado. Y uh-huh. bueno, en realidad no era así. No. O sea, pues incluso Uruguay salió campeón del mundo después de una huelga de 9 meses y de jugadores que por ahí no se conocían mucho o viajaron sobre la fecha del campeonato. Entonces, bueno, con el Chengue es como además a la hora de ponerte a escribir y de reflejar anécdotas y de buscarle el ribete de personaje, justamente es riquísimo. O sea, tiene mucho de
toda donde, la onda tiene para
claro tiene de todos esos personajes los más salientes de aquel plantel tienen su
Fabián O'Neill,
el Canario García, Pablo Montero, Darío Pablo. Rodríguez, toda esa gente, ¿no? Tiene como mucho potencial de personaje, uh-huh. justamente. Y bueno, con el caso del Chengue, como me preguntabas, tuve también esas sorpresas y satisfacciones que esto te va trayendo, que me encontré con que, bueno, hubo una antología que editó Ediciones de Banda Oriental.
Al que vos habías metido un cuento ahí, ¿no?
El perfil del Chengue que está en Que vuelva la Celeste de antes fue elegido por el editor, por Roberto López Belloso, para integrar esa antología que, bueno, entre otros hay textos de Galeano y de Franklin Morales. Bueno, me tocó estar ahí. Que es
sí, como el Chengue, entraste, estabas en el puesto 49. Bueno, por ejemplo, de cuadros del resto del mundo, el Osasuna, el PAOK Salónica de Grecia, Gimnasia y Esgrima de la Plata Argentina, el Atlético de Madrid, Juventus de Italia y el Sevilla de España son los cuadros más obdulistas del exterior. ¿Por qué?
Eso, mira, hay dos.
Por poner un ejemplo cualquiera de un capítulo al azar del libro, ¿no?
Y bueno, y eso el obedece a una lógica que yo quise plantear en este libro, que venía por el lado de que siempre me encontraba en las redes con que mucha gente preguntaba. Che, ¿no hay obdulistas en otros países? Y era como que, bueno, yo siempre cerraba la puerta, ¿no? A eso, al hecho de decir, bueno,
si es obdulista tiene que estar acá.
Tenemos, claro, suficientes demostraciones nosotros de que, bueno, o sea, es esa voz barra personaje, ¿no? Que es la que habla, digamos, en estas plataformas. Y bueno, y como que empecé a bucear en eso, ¿no? De decir, hay por ahí ciertas características que resaltamos del obdulismo o que hemos ido en conjunto con la gente, ¿no? Desarrollando y jugando con esa complicidad, que por ahí podían permitirme traspasar esa línea y encontrar jugadores y equipos fuera de Uruguay que obedecieran en realidad, bueno, es como ir, como uno construye, también lo lleva para el lado que quiere.
Esa ética, digamos, claro, representada en otros países.
Porque,
otros
por ejemplo...
Bueno, el PAOK Salónica, la única con Pablo García, está cantado.
Claro,
¿no?
Sí, es una relación, además, bueno, más o menos con... Obviamente todos obedecen a una construcción subjetiva de cosas que me llamaron la atención a mí, pero es como que con todos hay algo, ¿no? Con el PAOK Salónica, además de la relación con el Canario García, me pasó una vez cuando, que terminó derivando eso en que el Canario García escribiera el epílogo del primer libro.
Exacto.
A través del hijo, bueno, que se contactó y él...
¿Quién lo hubiera pensado, no?
Seguía la página, ¿no? Y aparte el tipo una humildad y una generosidad impresionante. Y me pasó también cuando los hinchas del PAOK proponen ponerle a una calle...
Pablo García,
ahí en Salónica. Sí. Y me escribe un griego por mensaje privado en inglés, diciéndome que él seguía la página y como veía que siempre ponía cosas del Canario García, que iba a pasar esto con la calle y que él consideraba que, bueno, que esta noticia en Uruguay la tenía que dar yo.
Te dio la exclusiva.
Me dio la exclusiva.
Genial.
Y entonces, bueno, claro. yo armé la nota.
Pero parecía un post en broma, digamos.
Sí, ¿no? claro. Y yo armé la nota y, bueno, y me pasó que, claro, acá nadie sabía. Claro. Y entonces lo empezaron a levantar de los medios. Y además, bueno, el griego se encargó de cuando me escribió de explicar. No. Claro, sí, yo considero que esto lo tenía que publicar vos.
Diego Laxalt, un gran jugador, lo vemos jugar en la selección, es realmente fabuloso, creo que tiene para 10 años de selección.
Sí.
Las trencitas.
Claro.
Ese es el problema.
El problema son
las trencitas. Desde el punto de vista del obdulismo, sí, digamos, sí, que sí, habría que hacer con un Diego Laxalt.
Y habría que sacarle las trencitas, raparlo, o no sé, o ver qué hay, si se le sacan las trenzas, cómo le queda el pelo.
Se deja el bigote.
Se deja el bigote, repente, la barba, claro.
Claro, claro, claro. Esto dicho así, pero es eso, ¿no? Esos son los viejos valores, digamos, ¿no?
Eso debe haber mucha gente que lo... O sea, a mí, yo cuando miro, lo juzgo por lo que hace en la cancha, ¿no? Pero en realidad hay gente que...
Uno preferiría que, claro.
Que lo piensa y dice, bueno, que se corte ese pelo.
Yo, ¿no?, realmente, hablando en serio, un minuto, yo creo que algunos asuntos le hacen un daño tremendo al fútbol. Uno es el concepto del fair play. El fair play como institución, digamos, como construcción, a mí, no sé... Me rechina un poco. El hábito de algunas hinchadas de limpiar la tribuna después de los partidos que vimos en este Mundial. O, peor aún, equipos que se quedan a fregar el vestuario, ¿no? Después que termina y ponen fotos, ¿no? Mirá cómo le dejamos el vestuario. Que,
los jugadores se tapan la boca para hablar.
Los jugadores se tapan la boca para hablar. Esta tendencia, por ejemplo, ¿sabes qué? El hecho de que en este último Mundial, creo que al final no se llegó a aplicar porque no hizo falta, pero el tema del desempate en caso de igualdad de puntos, de goles por tarjetas amarillas. ¿Se llegó a usar?
Se usó.
No me acuerdo en qué partido. Senegal-Japón. Bueno. El Japón pasó porque
tenían todo ya.
¿Cómo puede ser eso?
El VAR.
Eso, el VAR, bueno, el VAR. En fin, hay que estar jugando un poco al retrógrado, digo, no, ¿cómo puede ser? Está matando al fútbol, pero realmente, digo, cambió la esencia.
Sí, claro, y es como que, bueno, en el fondo, volviendo, ¿no?, al principio, de repente, cuando hablamos de qué cosas hay, que por ahí hay como una nebulosa de todos, decimos a veces medio en serio, medio en broma, pasa eso, ¿no?, también, porque... Como que hay una cuestión de que por ahí muchos dicen, bueno, sí, el VAR es un adelanto tecnológico, todo muy lindo, pero bueno, toda la vida se jugó de una forma y por ahí, si el juego no lo veía, seguía la cosa y es fútbol, ¿no? Como se dice. Entonces hay como ciertas cuestiones que por ahí, cuanto más viejos seamos, capaz que son más, sí, difíciles, man, de desarraigar, ¿no?
Claro. Bueno, por ejemplo, Oda a la pelota quieta. Qué tema ese, ¿eh? Porque ha sido menospreciada por algunas escuelas de fútbol, ¿no? Entrenadores que han dicho que un equipo no puede basarse en hacer goles en pelota quieta. Sin embargo, la realidad marca que
y, claro,
la pelota quieta...
Y para nosotros es una cuestión casi
un corner, patrimonial. Un tiro libre, claro. Un córner, un centro de pelota quieta.
El zaguero que va y gana en el área rival.
Godín yendo a cabezar un tiro libre, Josema yendo a cabezar un córner. Vos cómo te lo planteas ese tipo de asuntos, ¿no? En la cabeza no renguea, digamos, ese tipo de,
claro,
bueno, la pelota quieta.
Esas cosas como que son ciertos paradigmas que están por ahí en Uruguay como muy arraigados que tenemos, ¿no? Que bueno, están dentro de la receta del fútbol uruguayo, que es el bueno, o sea, para un equipo uruguayo de repente recibir un gol de cabeza, ¿no? Una pelota quieta es como una especie de deshonra porque nos hacen un gol con nuestra
receta,
arma, ¿no?
Con la fórmula.
Claro, y después, bueno, aquello de la pierna fuerte y el peso de la camiseta número 5, ¿no? También, que es como que tiene, que yo escribo ahí en el capítulo ese, de que, bueno, Argentina, por ejemplo, que lo tenemos al lado, salió campeón del mundo con el arquero usando el número 5.
Uh-huh.
Claro, porque al entrenador se le había ocurrido que usara los números por orden alfabético.
Sí, exacto, es verdad.
Y bueno, y ellos seguramente disfrutaron igual el campeonato del mundo y por ahí nadie se planteó el hecho de, bueno, pero ¿cómo va a tener el 5 el arquero, ¿no?
También hace referencia, por ejemplo, al picadito callejero, ¿no? Al fútbol de calle, de la placita, ¿no?
Claro, que ¿cómo? Ya no existe.
Que ya casi no hay, o de repente en el Prado, en algún lado puede ser, claro, otra gente jugando, pero... O el tributo a la pierna fuerte, que son textos de una página, una página y media, que son mini ensayos editoriales, digamos, de alguna forma, ¿no? Algunos vienen con versos también.
Claro, sí, y el fútbol callejero es algo que, bueno, que a mí, por suerte, me tocó vivir, practicar y disfrutar mucho cuando era chico. Y bueno, por ejemplo, está en una de las tantas canciones que cantó el Canario Luna uh-huh. al fútbol, el la Gloria Celeste, el picado que habla de que la Celeste nació del barrio, el picado callejero. Entonces está como, mirá, ahí.
Ahí está, bien, nuestro atento operador.
Atento a la jugada. Y entonces, bueno, es algo que es un elemento que produce complicidad, porque, bueno, todos los que pertenecemos a unas cuantas generaciones, no solo a una, compartimos ese código, ¿no? Entonces, a la hora de homenajearlo y de reflejarlo.
Claro,
y
lo otro que aparece también, Sebastián, es que va apareciendo en el libro, es esa fauna, digamos, de personajes fabulosos como, bueno, ahí nombrabas a Paolo, pero como el padre, como Julio Montero Castillo, o como, no sé, jugadores de esa Muletaler, ¿no? Con los tres pulmones, como todo el mundo. Dice, como esa. Ese Olimpo, digamos, de figuras que dejaron frases para la posteridad, ¿no? Recuerdo a Montero Castillo, por ejemplo, siendo candidato a diputado en las elecciones.
Ah, no la tenía.
Claro, ahí hay que buscar. Ahí le preguntaban, bueno, ¿qué piensa hacer con tal tema? Y bueno, vamos a ver qué pasa, decía. ¿Y qué piensa hacer con tal otro tema? Y bueno, vamos a ver qué pasa. El de Muletaler, bueno, usted tiene, parece que tuviera tres pulmones, no, tengo uno como todo el mundo, ¿no? ¿Qué hacer con todo ese material, Sebastián? ¿Para cuántos libros hay ahí?
Y eso, yo creo que alguna gente me ha planteado y dice, bueno, y esto viene una tercera parte. Y bueno, yo no sé si realmente tendrá asidero o no, pero que bueno, que material hay, creo que hay, porque hay un montón de figuras, ¿no? De referentes y frases, cuestiones por ahí. Que algunas están más instaladas, ¿no? Uh-huh. Como en ese imaginario colectivo, y otras no tanto. Y bueno, hay muchas que son anécdotas muy graciosas también, ¿no? Hay una que por ejemplo está en el primer libro, de que Maspoli, por ejemplo, en la concentración de, creo que fue ahí en un sudamericano, no fue con uno de los mundiales, que se había enojado porque el preparador físico o no sé quién había decidido que no iba a haber más vino en la mesa. Y entonces Maspoli dijo en una nota, dijo, no, pero fíjese que vino alguien y dio la orden de que sacaran el vino de la mesa y en su lugar pusieran agua mineral que engorda. y estaba enojadísimo porque él sostenía que los jugadores engordaban por tomar agua mineral y que le sacaron el vino.
No, maravilloso. Maravilloso, Sebastián. Bueno, ahí está el libro en las librerías, segunda vuelta obdulista. No es excluyente ser un amante de fútbol. También si uno es un curioso, o si alguna señora quiere entender un poco más al marido de repente, ¿no? O algún amigo, entenderle un poco más la cabeza de por qué, por ejemplo, dice determinadas frases, de dónde vienen, qué es esto de reivindicar a Obdulio Varela. Es un libro ideal para eso. También es un libro ideal para divertirse un rato, si uno es amante del fútbol o coleccionista de anécdotas, ¿no? Que también tiene un poco de eso el trabajo, ¿no? De coleccionar algunas anécdotas.
Sí, eso es una de las cosas que a mí me ha sorprendido para bien, ¿no? Con los dos libros es como de por ahí devoluciones de gente, porque el que es futbolero, uno espera que por ahí comparta cierto lenguaje y ciertos códigos, pero está bueno cuando vos, alguien que es totalmente ajeno al fútbol, te dice que le gustó o se divirtió igual o lo entendió igual y le encontró la vuelta, porque yo creo que hay algunas cosas que si vos creciste en Uruguay, te tocan de algún lado, te influyen, ¿no? Aunque vos pienses que estás totalmente ajeno,
y no.
Creo que es imposible. Entonces, eso hace, me parece, que lo pueda leer cualquiera y que incluso, bueno, cuando se habla de las lecturas de verano, aunque este verano no tenga playa y esas cosas, se puede leer igual.
Se puede leer bajo el círculo
mirando de la lluvia por la ventana también.
Seguro. Segunda vuelta obdulista de Sebastián Cittadini. La desgracia de Obdulio fue haber nacido 50 años antes. Hoy sería millonario, nos dicen aquí algunos oyentes, a 6.900. Seguimos mirando para atrás y para qué nos sirve. Hace un siglo de Obdulio y hoy estamos como estamos por no avanzar. Me aburre soberanamente el tema, bueno, etcétera. Y bueno, hay muchos oyentes que agregan anécdotas también y nombres a esta lista de obdulistas por el mundo. Bueno, muy bien, Sebastián, para la próxima te tiro algunas historias de la IASA, ¿te parece?
Bueno, a las órdenes. Gustavo, gracias por la invitación y bueno, estaremos atentos a seguir, a ver cómo sigue esto.
Sebastián Cittadini, autor de Segunda Vuelta Obdulista, nos visitó en este rato en la tarde de Sarandí, en Alpampam.